Irina, ¿estás por ahí, por cierto?
Estoy aquí, muy por Palermo, Mario.
Muy por Palermo. Buenas tardes y te dejamos con tu entrevista.
Buenas tardes a todas y todos. Los que conocen gente de a pie hace mucho saben que han merecido nuestra atención siempre, lealmente, las cooperativas, las empresas recuperadas también. Y la entrevista que voy a hacer hoy tiene que ver con, en parte con esto. Hoy vamos a hablar con Manuel Azurmendi. Él es integrante, es uno de los 17 integrantes de una cooperativa gráfica y editorial que se llama El Zócalo, que ya tiene bastante tiempo, y que como muchas cooperativas y proyectos autogestivos están sufriendo las complicaciones del momento. Como un detalle de la historia de esta cooperativa, lo que quiero contar además es que la primera publicación que hicieron ellos, el primer libro que publicaron, ¿no?, cuando empiezan a proyectarse como sello editorial, es un libro que se llama Huellas y que cuenta historias de hijos de desaparecidos en primera persona. Una de esas historias es la de Manuel, con quien vamos a hablar ahora, y está escrita por su hermana Eugenia. Hola Manuel, Irina Hauter te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Irina. Bueno, un saludo también para Mario.
Hola.
Bueno, muchas gracias por llamar y por acordarse de las cooperativas.
Yo lo que te quería preguntar para empezar es, ¿por qué una cooperativa y por qué además una gráfica en la vida de Manuel Azurmendi?
Bueno, una cooperativa tiene que ver también con las concepciones que uno tiene de cómo deberían ser las cosas, las cosas que uno desearía, quiere promover, quiere proponer. Esta cooperativa nació, si bien la cooperativa nació en el año 2011 con 7 asociados, la experiencia existe desde el año 2001. Y en el surgimiento del Zócalo también estuvieron implicados compañeros que yo conocí en la agrupación Hijos. Y nos imaginábamos, si bien éramos 4 compañeros, nos imaginábamos armar con lo que podíamos, porque en ese momento eran tiempos donde no teníamos trabajo y la verdad que queríamos salir a pilotearla con algo. Nos imaginábamos armar algo, un espacio solidario, algo, nos imaginábamos una cooperativa.
Todavía no teníamos. ¿De qué época estamos hablando?
Y en el 2001 empezó el Zócalo, como centro de apuntes y de copiados frente a las facultades sociales de la UBA, en Parque Centenario.
Ajá, ¿ustedes estudiaban ahí?
No, de ahí no éramos, pero conocíamos la facultad. Yo estudié en algunas materias en PUAN, en Filosofía y Letras, pero también había pasado por una experiencia en el centro de estudiantes, o sea que tenía conocimiento también del libro porque había trabajado en librerías. Y surgió la propuesta un poco también por nuestra actividad militante de querer imprimir folletos, de tener a mano la posibilidad de tener publicaciones, junto con la de tener trabajo, de armar el Zócalo y hacerlo de una manera autogestiva, de una manera con otra lógica. Así que en realidad el dinero inicial se puso como un préstamo, es originario de alguno de los dineros recibidos como hijo desaparecido, pero fue un préstamo que se devolvió a los que lo pusieron cuando el proyecto enseguida empezó a funcionar y a tener sus propios ingresos. Y la idea es que quienes siguieran con el proyecto fueran los mismos trabajadores, independientemente de quienes lo fundaron, ¿no? Y bueno, así que tuvo su maduración porque éramos 4, hasta el 2011 fuimos 4, pero en ese año, cuando tuvimos la posibilidad de crecer y de incorporar a más compañeros, de abrir otro local, ya la propuesta estaba armada para armar una cooperativa gestionada por los trabajadores, y así se invitó a los nuevos compañeros.
¿Y ya se imaginaban en ese momento que, además de hacer copias, digamos, que era la tarea original, apuntaban a hacer un sello editorial, o esto fue surgiendo después?
Eso fue surgiendo después, porque lo primero que empezamos a hacer cuando empezamos a hacer otro tipo de productos, que fue el libro, que imprimíamos en las mismas equipos que eran de fotocopiado, imprimíamos ahí los libros y los íbamos a encuadernar a Imprenta Chilaver, una cooperativa gráfica recuperada. Uh-huh. Y ellos muy solidariamente nos prestaban el taller para encuadernar los libros. Y después, cuando fuimos sumando propuestas, se fue sumando la parte editorial. El año 2015 pudimos sumar, capacitarnos en diseño, en corrección, en gestión editorial, en entender de qué se trataba la cuestión editorial. Y empezamos también a charlar entre nosotros por qué una editorial. O sea, como nosotros, como que gestionábamos el trabajo, también era importante tener la palabra, poder decidir qué publicar. Más allá de que siempre estuvimos rodeados de clientes amigos, siempre imprimimos en general muchas cosas que son de compañeros, de organizaciones gremiales, sociales, que son afines. No nos pasa mucho que, a veces nos pasa que tenemos que de repente cada un trabajo no deseable, pero a lo largo de la historia también nos fuimos rodeando de compañeros en donde imprimimos cosas para editoriales y para gremios afines. Uh-huh. Pero era un paso que considerábamos importante, sumar a la editorial y decidir qué publicar, y eso nos permitió también acercarnos a diferentes experiencias comunitarias, a diferentes autores y conocer experiencias, bueno, como las que se relatan en realidad son obras de textos teatrales en el libro Pañuelos en Escena, que fueron obras que se hicieron en homenaje a Madres de Plaza de Mayo en el año 2009. Bueno, nos permitió un montón de cosas que quizá no tiene que ver tanto con una lógica económica, ¿no?, el armado editorial, sino con una lógica militante, con un deseo social y cultural y con una maduración que tuvo el colectivo.
Está bien, pero viven de esto.
Sí, claro, claro. Uh-huh. Sí, vivimos de la gráfica, digamos. El tema, uh-huh, es que la gráfica y la editorial, de ambas cosas. Y también, uh-huh, de brindar servicios editoriales para otras editoriales y otros autores que hacen publicaciones de autor independientes.
¿Tu trabajo en particular en qué consiste?
Bueno, un poco de todo. En el mío particular, sí, estoy a cargo de la parte más institucional, lo que tiene que ver con el papeleo, digamos, burocrático. Cuando hay armado una cooperativa de manera legal, tiene muchas cuestiones de burocracia que uno no desearía, pero es así. También estoy en la parte de presupuestación. Después también estoy en la parte de más, hay una parte administrativa e institucional que tiene que ver con la proyección económica de la cooperativa, que ahora está bastante difícil saber, uh-huh, exactamente cuál va a ser el futuro comercial y económico, y también estoy en la parte editorial, así que concretamente en varias cosas, pensar, digamos, los próximos libros a publicar, la presupuestación, las cuestiones, también estamos viendo el tema de los proyectos que aparecen para que van apareciendo de apoyo a cooperativas, también me encargo de armarlo junto con otros compañeros, pero estamos en eso. Y también estamos junto con nucleados con otras cooperativas en federaciones y estamos en permanente comunicación y pensando propuestas y reclamos también en este momento.
Antes de entrar más en esa situación también actual, estamos hablando con Manuel Azurmendi de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo, y lo que te quería preguntar, Manuel, es la impresión es que tu vida y tu historia están muy implicadas en este proyecto, y me impactó particularmente leer el texto de tu hermana donde cuenta la historia de ustedes. Bueno, ¿cómo se produce esto? Y si querés contarnos un poquito de esa historia personal.
Sí, cuando empezamos como editorial, uno de los primeros libros que pensamos publicar salió esta propuesta, y bueno, vino por el lado de un amigo, digamos, que fue el que fundó conmigo El Zócalo, Esteban, que ahora vive en Francia, pero él tenía un relato ya escrito y había hablado con la ilustradora María Yufra, que también es hija, para un proyecto, digamos, de ilustración, o sea que ella iba a ilustrar su relato. Bueno, ella al final no había podido publicar una revista en la que trabajaba ella, no había podido publicarlo, pero como sabían ellos que estábamos nosotros en vista de un proyecto editorial, me hicieron la propuesta, y bueno, lo que pensamos en conjunto es invitar a otros hijos desaparecidos a escribir su propia historia. Si bien no eran escritores ni nada, hablamos con ellos para ver si se animaban a escribir su historia, y María los ilustraba, o sea, como inspiración del relato, acompañaba el relato con la ilustración. Así que comenzamos ese proyecto, y los compañeros de la cooperativa lo diseñamos en diálogo con todos, corregimos los textos junto con los autores y publicamos el libro, y durante el año 2017 hicimos presentaciones en distintos lugares, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Biblioteca Nacional, y fueron maravillosos. Recibimos el acompañamiento de varios actores que leyeron los relatos, y bueno, fue fuerte porque la verdad que aparte mi hermana lo escribió muy de manera muy hermosa y muy conmovedora a mi historia, así que fue, en lo personal, fue muy intenso.
Además, tu hermana habla del pasaje ese del silencio a la palabra, ¿no? Y esto que vos decías antes de también la función de esta cooperativa.
Sí. Sí, creo que también eso de recuperar la voz es importante en el proceso de autogestión, ¿no? De pensar también, más allá de si uno, creo que lo que se juega en recuperar una empresa, en las empresas recuperadas, es también recuperar a la persona, no solamente las relaciones de trabajo, sino recuperar a la persona que ya que siempre estuvo vedada de su propia creatividad, de su propio trabajo, de su propio producto. Creo que gana una libertad que no es tan fácil de obtenerla, digamos. En realidad, hoy las empresas recuperadas hace muchos años que están gestionando sus propias fábricas, pero el proceso de creatividad y el proceso de libertad hoy continúa, digamos, se siguen haciendo ese proceso para que surja, digamos, aquella persona que estuvo de alguna manera alienada, explotada, oprimida, digamos, que en general sucede, digamos, con una sociedad de estas características, ¿no?
¿Tus padres, que están desaparecidos, se dedicaban a algo que tuviera que ver con esto que vos hacés?
Mi papá era ingeniero civil y mamá antropóloga, Sí eran militantes. Uh-huh. Militantes dejaron muchas cosas para que la sociedad cambie y, bueno, salvando las distancias, ¿no? Porque no vivimos en la misma sociedad que en los 70, pero buscaban otro tipo de sociedad más libre.
Manuel, y ahora esta cooperativa y otras en general, ¿qué dificultades están afrontando? ¿Ustedes están pudiendo trabajar poco y nada? ¿Cómo hacen?
En nuestro caso, ahora en mayo empezamos con algunas guardias de producción, pero de forma muy reducida. Obviamente, al no haber presentaciones de libros y haberse caído la Feria del Libro, nosotros también trabajamos fuerte con la facultad, que está cerrada. Así que los ingresos cayeron un 85%. Ahora en mayo, que estamos con guardias y las librerías se están abriendo de a poco. En abril es cero facturación. Uh-huh. Así que estamos muy complicados, accediendo a algunos programas que todavía muy poco se concretó. Ahí estamos tramitando, hay una que se llama Línea 1 dentro del Ministerio de Trabajo, que son 6.500 pesos por dos meses. Hay otros, hay otro programa que es 8.500 pesos de desarrollo social, pero los programas, esos son, se caen si tenés alguna otro ingreso. Hay compañeros que si tienen una moto, el programa salario social complementario se cae y no se equipara para nada con lo que fue el ATP para los privados.
Claro.
Es muy diferente, digamos, muy, así que en realidad nuestra pelea es para que se equipare y tener el mismo apoyo que tienen las pymes y las empresas que tienen empleados, que se les paga el 50% del salario.
¿Están logrando abrir algún canal de diálogo por esto o difícil?
El diálogo está, porque sí. Aparte hay compañeros y referentes de empresas recuperadas que están en funciones, en distintos, que tienen lugares, digamos, en distintos ministerios, y está el diálogo, pero lo que está, todavía no se logró, digamos, nuestro objetivo, y van cayendo ayudas muy a poco, no a la velocidad que la urgencia necesita. Hay cooperativas que están en este momento, en esta semana, teniendo asambleas para ver si cierran o no cierran.
Claro.
O sea, hay distintas situaciones. Nosotros no estamos en esa situación todavía, pero no sabemos si a futuro no vamos a estar. Pero hay cooperativas como el Bauen, como Chilaver, empresas recuperadas muy reconocidas que están en una emergencia que no hay mucho tiempo como para como para seguir esperando. No hay mucho tiempo.
Manuel Lazurmendi, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo enorme a vos y a tus compañeros.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
Un abrazo. Era Manuel Azurmendi de la cooperativa gráfica y editorial El Zócalo, compartiendo su historia de vida como hijo de desaparecidos y como uno de los que fundó esta cooperativa que hoy afronta las dificultades que todas las cooperativas están teniendo que lidiar.
Irina Hauser, muchas gracias. Abrazo.
Abrazo, Mario.